cuando no lo esperaba, volvieron las ganas de morirme aquí, contigo en mi falda, dejar de sufrir, me acuerdo de mí, en las noches de
barrio. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, tiempo para la Guardia Civil. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, por aquí trabajando como todo el mundo, yo creo. O prácticamente todo el mundo, un miércoles entre semana. Oye, Guardia Civil ha propuesto para sanción una expendeduría en Navarra por vender tabaco a menores. ¿Qué ha ocurrido exactamente?
Pues vamos a recordar que la venta de tabaco a menores está prohibida y no es una cuestión menor. En los últimos días, como decías, hemos detectado la venta a dos jóvenes de 16 años sin control de edad, lo que ha motivado lo que comentábamos, una sanción al establecimiento. Queremos lanzar un mensaje claro. Si el establecimiento tiene alguna duda, debe pedir argumentación. No hacerlo, pues trae consecuencias legales y, sobre todo, afecta directamente también a la salud de los menores, ¿no? Tenemos que tratar de evitar que menores de 18 años empiecen ya a consumir ya sea alcohol o tabaco antes de la edad legal permitida. Así que esto también es una responsabilidad de todos, de comerciantes, familias, de la sociedad. Debemos actuar con tolerancia cero ante este tipo de conductas y, como comentábamos, pues bueno, se han propuesto para sanción.
Una responsabilidad de todos, por supuesto, y por tanto se trata de una infracción importante.
Efectivamente, Luis. La venta de tabaco a menores está totalmente prohibida. Y los establecimientos tienen la obligación de comprobar la edad de los compradores. Por estos hechos, como decía antes, se ha procedido a proponer para sancionar al establecimiento. Es fundamental cumplir la normativa porque se trata de proteger, como decía antes, la salud de los menores. Y como decía al principio también, en caso de duda, siempre hay que solicitar la documentación.
Guardia Civil también ha detenido, Jesús, a un joven tras intentar eludir un control de carretera, otra infracción grave.
Así es, un joven de 25 años, vecino de Corella. Los hechos ocurrieron en un dispositivo de control en La Rioja, en la aldea 9 de Ebro, donde un conductor, al percatarse de la presencia policial, pues realizó una maniobra evasiva y trató de huir por un camino agrícola. Al final, pues bueno, los agentes lo interceptaron y, tras identificarlo, pues el varón, como decía, 25 años, vecino de Corella, procedieron al registro más exhaustivo del vehículo, como nosotros nos pasó, si recuerdas, este sábado con la USEFI en Noain. Bueno, durante la inspección detectaron un comportamiento nervioso que motivó un registro más exhaustivo y localizaron en una hachís 105 gramos oculto bajo la tapa de la batería del coche, además de dinero efectivo. Así que, bueno, pues un caso más de conductores que huyen porque tienen algo que ocultar, Luis.
La verdad que a mí no se me pasaría por la cabeza eludir un control de carretera, eso desde luego en cualquier circunstancia, yo creo. Oye, ¿en qué ha quedado todo esto, Jesús?
Bueno, pues el joven, al final, además de las sanciones administrativas por huir de un control policial, fue detenido como presunto autor de un delito contra salud pública, tráfico de drogas, y fue puesto a disposición judicial junto a la droga intervenida. Estos dispositivos permiten detectar este tipo de conductas y reforzar la seguridad de nuestras vías, así que recuerden siempre que los controles son por algo y para algo, y siempre que no tengamos nada que ocultar, debemos estar, entre comillas, contentos de que realicemos este tipo de controles porque redundan en la seguridad de todos, Luis.
Pues Jesús, desde Guardia Civil, otro día más. Muchas gracias. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y diez minutos, tiempo para la sección de economía. Esta semana con Álvaro Bañón, profesor de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, ya desde hace unos días con la declaración de la renta en marcha, yo ya la presenté. Habrá gente que esté, bueno, satisfecha, otros que no. Hay gente que dirá, ¿verdad? Pues para qué trabajo, si luego me quitan tanto. Ahí está el tema siempre de trabajar, no trabajar, trabajar en negro,
sí,
quién
sí,
se
sí,
lleva todo esto. Yo creo que más que nunca, ¿no? Durante el año es ahora, en la renta, igual cuando mucha gente se lo plantea.
Sí, es cuando nos duele. Tenemos que tener en cuenta que ahora lo que hacemos es liquidar con Hacienda, pero porque nos ha ido, sobre todo los que somos trabajadores por cuenta ajena, nos ha ido reteniendo durante todo el año 25 y por el trabajo y por otras muchas cosas, porque aquí se paga impuestos ya por todo. Y ahora lo que hacemos es aclarar las cuentas. Me ha retenido 10, tenía que pagar 12, te debo 2, o viceversa. Me ha retenido 10, tenía que pagar 8, me debes 2. Pero ahora duele más porque se hace evidente todo lo que hemos pagado, ¿vale? Entonces en ese sentido sí que es muy... Ahora es cuando la gente nos planteamos muchas cosas, si estamos pagando demasiado, para qué se usa este dinero, si tiene motivación, es decir, a veces incluso es desmotivante trabajar, en fin, es todo ese tipo de preguntas que se nos encienden ahora y que poco a poco, o sea, probablemente la carga fiscal empieza a ser tan fuerte que mucha gente se empieza a hacer estas preguntas.
Comentabas en el artículo del Diario Navarra hace unos días que se ha montado, ¿no? Hemos montado un sistema que desincentiva.
Sí, hemos montado un sistema asistencial probablemente con la mejor intención. Si yo voy a pensar, voy a pensar la mejor intención de todo el mundo. Sistema asistencial, pues la famosa renta garantizada, por ejemplo, que hace que haya gente que, vamos a ponerlo del otro lado, que sea muy difícil contratar para determinados trabajos y que, teniendo como tenemos 30.000 parados, o alguno más después de la cifra de ayer, que es preocupante, pero y que sin embargo hay para muchos trabajos para los que no se encuentra mano de obra, porque dependiendo de lo que se vaya a pagar, pues al final por 200 euros más de lo que se cobraría por la renta garantizada, pues te dice, pues no me compensa. No me compensa porque, seámoslo claro, dice, mira, yo cobro la renta garantizada, hago alguna cosa en negro, aunque, vamos, está perseguido, pero a la vista está que hay economía sumergida, y con eso gano más que si trabajara. Y entonces hemos creado un sistema que desincentiva mucho la búsqueda activa de empleo. Y eso es así, o sea, es así. Por eso cuesta tanto romper esa barrera de parados y a la vez cuesta tanto encontrar gente para determinados puestos de trabajo.
Cuando alguien dice pierdo la ayuda, esa ayuda, ¿no se está señalando más bien a un fallo en el diseño de todo
sí,
esto, entre
totalmente.
Empleo y prestaciones?
Totalmente. Es que la ayuda tiene que ser algo transitorio, tiene que ser algo, por supuesto, que tiene que existir, pero tiene que ser algo transitorio. Es decir, tiene que ser, mira, mientras yo te ayudo a encontrar trabajo, mientras yo te formo para buscar trabajo, pero no puedes estar durante X años con esto. Y aparte es que la idea es que pierdas la ayuda. ¿Por qué? Porque la pierdes, porque tienes un trabajo que es mejor desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral también, porque yo entiendo que la gente, en fin, en nuestra mentalidad preferirá estar trabajando y ganar algo con el sudor de su frente que se lo den. Y entonces esa es la mentalidad que nos está llevando al problema, es esta, es que pierdo la ayuda, no es que tienes que perder la ayuda porque te has ganado un trabajo. Entonces, en ese sentido, hemos construido algo que desincentiva el dejar la ayuda y tenemos un montón de gente, tenemos 32.000 personas beneficiándose de la renta garantizada. Yo creo que eso es algo de lo que no debemos de presumir, sino es un fracaso. Es un fracaso, sobre todo si se eterniza eso, si tenemos gente que sigue y sigue y sigue.
¿Qué consecuencias
tiene? Una familia con 3 miembros, pues cobra 1.400 euros. Si encima tiene luego algún otro subsidio, alguna otra ayuda de transporte, educación, etcétera, pues mal que bien puede ir viviendo. Es decir, si uno de ellos, si el cabeza de familia se pone a trabajar y gana 1.600, pues igual no le compensa. Pero esto es políticamente muy incorrecto, pero es que es así y se está produciendo así.
¿Qué debería hacer el gobierno para hacer un balance y que le compense al gobierno y también lógicamente a los ciudadanos? Pero
bueno, pues yo creo que lo primero que tendría que hacer es como siempre, es decir, afrontar la realidad y decir, oiga, esto de la renta garantizada es un fracaso. O sea, no podemos pagar permanentemente, creo que son 105 millones al año, 110, por no trabajar. O sea, esto tiene que ser algo puntual y transitorio. Y lo segundo, tiene que endurecer los trámites para la renta garantizada y vigilar. Porque aquí hay una cosa también, otro elefante en la habitación que nadie alguna vez sale, pero que no, que es cuánta gente que está cobrando la renta garantizada realmente, por ejemplo, sigue viviendo en Navarra o simplemente tiene una cuenta corriente en Navarra, que es donde se le abona eso. porque la policía foral, que no puede, que no da para todo, cuando ha hecho inspecciones ha encontrado un volumen de fraude altísimo en esto. ¿Eh? ¿Cuánta gente está cobrando aquí y vive aquí y está buscando empleo? Si atacamos por esos dos flancos, nos llevaríamos una sorpresa importante. Y luego, incentivar la búsqueda de empleo. Es decir, oiga usted, si yo usted está cobrando la renta garantizada, si el SEPE le presenta a usted dos ofertas de empleo y dice que no, mire usted, la va a perder, o por lo menos va a perder la mitad. Porque si no, es que no compensa.
El problema entonces no sé si es que la gente no quiere trabajar o que trabajar, por mucho que trabajes, no te va a sacar de la pobreza.
Hay otro problema, que es que,
no sé.
Claro, que si, oiga, es que mi sueldo neto va a ser muy bajo.
Claro.
Bueno, es que el sueldo neto, y está bien dicho lo de neto, porque es bajo, porque repito, para que una persona gane 1.500 euros, al empresario le cuesta 2.800. Entre medio, ¿quién está? Pues está básicamente Hacienda y Seguridad Social, que cada vez, poco a poco, en los últimos años, esa brecha ha ido creciendo una barbaridad. Y entonces, probablemente el empresario dice, oiga, yo ya pago más. Y el trabajador dice, oiga, a mí me llega menos. Y los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque entre medio está pues un ente que es bastante insaciable, que se come pues gran parte de ese sueldo bruto. Entonces, como tú dices muy bien, efectivamente el problema también es, que a mí me pagan muy poco. Bueno, a usted le llega poco, pero el empresario paga bastante. Lo que pasa es que la diferencia está pues en que ha ido subiendo muchísimo Seguridad Social y Hacienda, impuestos.
Álvaro Bañón, profesor de la Universidad Pública de Navarra y Universidad de Navarra, gracias. Y hablamos.
Muchas gracias a vosotros, Luis.
De dos semanas.
Buenas
Un abrazo.
Tardes.
Hasta luego.
Un abrazo.
Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana.
Mediodia.
COPE Navarra.
Estar informato.
La tua vita all'arco, da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera.
1:18, continuamos el programa y continúa la Semana del Libro. Y nuestro compañero Alberto Sanz nos trae una nueva propuesta.
Así es, y en este día vamos a hablar de un libro, de una propuesta, de una novela histórica para aprender de uno de nuestros grandes, precisamente con un gran autor, con Luis Zueco, que nos presenta El juicio, la Inquisición contra Goya. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy contento.
¿Qué nos vamos a encontrar en este El juicio?
Pues un poco de todo, ¿eh? De historia, de mucho misterio y sobre todo arte, ¿no? Porque la novela nace precisamente por una pregunta que yo me formulo, que es el arte, ¿no? ¿Qué es el arte? Y creo que la persona más adecuada para contestarla era Francisco de Goya, así que me he ido hasta el 1800 para que Goya nos cuente qué es el arte.
Te haces una pregunta y también nos dejas en el libro dos preguntas que son una. ¿Puede un pintor juzgar al mundo? Y la otra es, ¿puede el mundo juzgar a un genio?
Claro, porque es lo que sucede en la novela, ¿no? En la novela Goya nos está juzgando, juzga a toda la sociedad de la época, una sociedad que está en decadencia, estamos en el final del antiguo régimen, la ilustración que había entrado está saliendo, hay una purga, están cayendo los ministros, y Francisco de Goya pues no le gusta lo que ve que se está perdiendo el tren de la modernidad y nos juzga y quedamos bastante mal. ¿Pero qué ocurre? Pues que cuando un artista, bueno, cualquier persona juzga, pues va a ser juzgado, ¿no? Y en este caso a Goya va a tener serios problemas porque la Inquisición va a ir a por él con mucha fuerza.
Luis, ¿cómo se te enciende el chispazo? ¿Cómo se te ocurre esta novela?
Bueno, porque lleva tiempo intentando una novela sobre Goya, pero Goya es muy longevo, es una figura muy compleja, tanto política, artística, personal, muy difícil, ¿no? Entonces, buscando información precisamente para poder responder a esa pregunta de qué es el arte, encontré la publicación de Los Caprichos. Los Caprichos, que son estas estampas que colgan de muchos museos, claro, no deberían estar colgadas de las paredes, porque son un libro, forman parte de un libro. Goya hace 300 ejemplares, que se autoedita él, lo paga él, de esta serie de 80 estampas, donde critica todos los males de la sociedad de la época, lo anuncia, paga el anuncio, lo pone en un punto de venta único en todo el país, que es en Madrid, en una tienda de perfumes y licores, curiosamente, que es la novela para saber por qué, y es el pintor de cámara, o sea, es una persona muy influyente. Lo pone a la venta y en menos de 15 días lo tiene que retirar y nunca más se va a volver a vender. ¿Qué ocurre? Ahí es donde Goya pregunta, ¿qué ocurre para que el pintor de cámara del rey, para que Goya, de qué tiene miedo, para que su libro más personal, más importante, lo tenga que quitar del mercado?
que te ha sorprendido de esta, claro, para preparar esta novela, toque investigar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Goya?
Uf, muchas cosas. Bueno, una que me ha sorprendido mucho quizás, ahora que lo preguntes, es que su origen es muy humilde. Goya es de una familia muy pobre. Su padre es dorador, que bueno, puede sonar hasta bien, ¿no? Dorador, pero es un trabajo malísimo. Su padre se muere pronto, no le deja nada. Le cuesta mucho triunfar a Goya. Goya hasta los 40 y pocos años no ha triunfado.
De esa época.
De esa época, efectivamente. Y es un genio. O sea, que cómo nos va a costar a la gente normal, ¿no?, triunfar cuando un genio del arte le cuesta 40 y tantos años de la época, que es como decir ahora pues 50 o 60, ¿no? Y eso que tiene ayuda, que su cuñado le ayude a entrar en la corte. Y a mí lo que me ha sorprendido es que con este origen tan humilde, con lo que sabe, él sabe lo que cuestan las cosas, ¿no? Que esto es importante, yo creo que en la vida es importante. Pues que en un momento dado, que es cuando mejor está, lo arriesgue todo para publicar este libro de estampas de los caprichos, porque no puede quedarse con los brazos cruzados, porque ve que la sociedad está volviendo hacia atrás, me dice mucho de esa persona, ¿no? No es solo un artista, es una persona valiente. Es una persona valiente y comprometida y también inteligente. Lo que pasa, claro, tiene enemigos muy poderosos.
Uh-huh. Claro, vienes con la ventaja y la presión de tener más de 400.000 lectores detrás. ¿Esto da confianza o también da un poquito de, como decía, de presión?
No, da confianza, porque los lectores son los primeros que te animan, los que te exigen la novela. Tú piensas que la novela, a mí me ha costado pues un año y medio, 2 años, más trabajo previo, y de repente te viene un lector y te dice, oye, me la he leído en 3 días. Y tú dices, yo me vuelvo y digo, aquí trabajando 2 años para que venga.
Que por un lado se agradece un montón, ¿no? Significa que le ha cautivado, que le ha enganchado, sí, pero por otro dices, oye,
me entiendes,
días,
¿no? Lo que te quiero decir, me entiendes, dices, jo, tantísimo trabajo. Digo, bueno, es así, ¿no? Y lo bueno, de hecho, lo bueno es que se lea rápido. Y en este caso, yo en mis novelas, que esta novela tiene mucho de misterio, mucho de aventura, pero yo también lo que quiero es que quede algo. En esta novela, en la novela histórica, yo siempre digo que la historia no se tiene que notar, pero se tiene que sentir, ¿no? Entonces, que cuando termines la novela, tú realmente hayas descubierto muchísimas cosas, ¿no? De arte, de historia, de política, de economía, que conozcas mejor el pasado, porque yo creo que es fundamental. Y al final, con la novela histórica, yo lo que intento es eso, una trama muy atractiva, muy absorbente, muy, muy misteriosa, pero cuando termines la novela, por ejemplo, de arte, vas a saber muchísimo. Y eso yo creo que es importante también.
Uh-huh. Además de que se la devoran y se la acaban en 3 días, quien esté de... Oye, me voy a lanzar a esta piscina, ¿no? Me voy a leer el juicio. ¿Qué te dicen?
Bueno, pues date cuenta que a veces lo más difícil a veces es cuando lectores no están acostumbrados a no te conocen o su primera novela. Me dicen, es la primera tuya novela que me leo. Y digo, genial, genial, porque además luego tienes 11 más. O sea que luego...
Ya puedes empezar.
Y digo, claro, tú piensas que es una novela de misterio. La protagonista realmente, claro, no es Goya. Yo siempre lo explico. Es una mujer, es Angélica, que es una chica que viene de México en esta época, que tiene una mirada muy limpia porque nunca está en Europa. Y yo siempre intento... A esta gente que lee mis novelas por primera vez, que es un público realmente más especial, y os digo, vosotros dejaros llevar por la historia, la vais a disfrutar, y cada lector que castas nuevo es una maravilla, ¿no? Igual que los que mantienes, que por ejemplo a una firma que te venga alguien, me acuerdo hace poquito, vino una señora muy mayor con un carrito de la compra y todas las novelas dentro del carrito, y ahora tiene que coger 2 o 3 autobuses para llegar a la firma, date cuenta, pues ¿qué vas a hacer? Pues dar un beso, un abrazo y lo que haga falta.
Qué bonito. Luis, claro, en esto de escribir, yo estoy haciendo ya casi un documental mío en mi cabeza, que es que entiendo que la parte de la investigación es trepidante, es muy chula, el aprender, el conocer, el que vayan brotando ideas. Por otro lado, hay otra parte que es la de escribir, ¿no? La de que fluya, que expresar eso que has aprendido y que llevas dentro. Luego hay otra parte que entiendo que puede tener cierto romanticismo, que es cuando empiezas a ver ya el libro maquetado, que le empiezas a dar forma, que ves que también tiene que molar. Y hay una parte que para mí tiene que ser absolutamente horrible, que es la de repasar, y así hasta el infinito, en el que llega un momento que te la sabes de memoria.
Pues es que la has explicado muy bien. Poco puedo añadir. Efectivamente, la parte de cuando estás investigando es apasionante, porque claro, tú piensas que estás varios años trabajando en esta novela. Entonces tiene que ser un tema de que te apasione. Es que si no, primero, no te sale, y segundo, el lector se va a dar cuenta. Es que tiene que apasionarte, ¿no? Tú tienes la misma pasión que sientes, la tienes que poner en la literatura. Entonces, esa parte es genial. La parte en que creas los personajes, maravillosa. Estás creando personalidades. Eso es una maravilla, realmente. Cuando vas avanzando la trama y tú vas viendo que todo está cuadrando, pues dices, jo, a veces lees cosas que ya no te acuerdas, releyendo, y dices, jo, esto lo he escrito yo, jo, qué bien ha quedado. Es mentira que... pero luego llega la parte de leer y releer, como tú muy bien comentabas, que llega un momento que no es que no te, que te sepas la novela de memoria, es que llega un momento en que a veces has quitado cosas y ya no sabes si están dentro de la novela o no. Tú mismo dudas. Pero es una parte importantísima porque es la parte, llega un momento de la novela que lo que hay que hacer es quitar. Y esto muchas veces hay autores que no...
Adelgazar, ¿no?
Obvio, obvio. Y hacer la trama más rápida, más atractiva, más ligera. Y eso no es tan fácil. De hecho, es difícil, ¿no? Y hay escritores que no lo hacen bien. No hay que tener miedo. Esto es como, yo siempre lo explico, esto es como un árbol que tú dejas crecer, lo has plantado, ¿no? Y al principio lo dejas crecer un poco a su aire, ¿no? Para que coja fuerza las raíces y el tronco. Pero llega un momento en que hay que podarlo. Y la poda a veces tiene que ser muy agresiva, ¿no? Porque es fundamental para que el árbol crezca fuerte. Y hay que saber hacer esa poda. Pues en la parte final de las correcciones de la novela hay que saber meter la tijera sin miedo y cortar lo que hay que cortar.
Pues Luis Zeco, muchísimas gracias por atendernos, por este El Juicio, la Inquisición contra Goya, que lo vamos a poder devorar en 3 días, trabajo de 1 año y medio, pero no lo hagas tan bien. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, no, muchas gracias. Bueno, yo lo tomo como un halago, la verdad es que sí, así que bueno, también que yo veo que últimamente tenemos mucha obsesión en la literatura con leerlo muy rápido los libros. Yo creo que tenemos que también tomarlo con más tranquilidad, ¿no? Esta gente que está diciendo, no, me he leído 20 libros en lo que vaya de año. Pues tampoco es eso, ¿no? Tranquilo, disfrutar de la literatura, el tiempo, y que con toda la cantidad de información que nos rodea, pues bueno, un momento de calma y poco a poco disfrutar de la novela.
Cómo mola leer un libro, como dices, con calma. Con un papelito y un lápiz al lado para ir anotando ideas o que te gustan o sobre las que te apasiona y que quieres investigar, es una recomendación muy chula. Luis Zeco, lo dicho, gracias y mucha suerte con esta nueva novela.
Muchas gracias, un abrazo.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele pero si te soy sincero creo que olvidarte para encontrarte.
Mediodía,
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos con nuestra serie de mitos y realidades sobre la vivienda. Hoy hablamos de uno de los miedos más habituales cuando alguien piensa en comprar una casa. ¿Qué miedo es ese? Pues bueno, el banco. Al igual que en otros temas de la vida, pues también influye al comprarte en ocasiones una vivienda. Muchísima gente directamente no lo intenta porque piensa, me van a decir que no. Pues bueno, vamos a conocer estos mitos con A10 Inmobiliaria. Saludamos a su responsable de marketing, Sandra Tardáguila. Buenas tardes, Sandra.
Buenas tardes, Luis.
Y a Naya Izquierdo. Buenas tardes, Naya.
Buenas tardes.
Coméntanos un poco esto, Naya. No sé si es común, ¿no?, que se diga eso de... o que por lo menos se vea con un poco de miedo, de pereza, ¿no?, esto de ir al banco.
Sí, esto es súper común. Es como una especie de bloqueo previo. La gente no se informa, no pregunta, no intenta, porque da por hecho que el banco le va a rechazar. Y eso te queda directamente ni lo intente.
O sea, el miedo llega antes, ¿no?, que la decisión, eso está claro.
Totalmente. Es como que ya asumen el no antes de saber si es un sí o un quizá.
Sí, este es uno de los miedos más extendidos, pero no es tan automático como la gente piensa. Los bancos no dicen que no porque sí, o sea, al final evalúan perfiles.
¿Qué miran exactamente?
Pues se fijan en varias cosas. La estabilidad laboral, sobre todo, quieren ver, bueno, que tienes dinero estable entrando cada mes, pues una nómina, una pensión, ingresos como autónomo. Lo que buscan al final es una seguridad a largo plazo. El nivel de ahorro también, tener dinero ahorrado, no vivir al límite cada mes o, bueno, importante también no estar en números rojos, ¿no? Capacidad de endeudamiento, aquí hacen números, suman todas tus deudas, pues los préstamos, las tarjetas, ven cuánto representan respecto a tu sueldo, ¿vale? Y lo normal es que esto no supere 35-40% de tus ingresos, si ya vas justo será más difícil. También miran la edad y el perfil personal, lo primero debes ser mayor de edad y a partir de ahí ya valoran tu situación general, si tienes familia, cuál es tu profesión, la estabilidad que tienes. No es lo mismo llevar 5 años en la misma empresa que 3 meses con un contrato temporal, ¿no? También miran tu historial crediticio, miran si has sido buen pagador, si pagas todo a tiempo, si has tenido impagos, si estás en lista de morosos. Si estás en lista de morosos ya será un poquito complicado. En realidad, bueno, el banco solo responde a una pregunta: ¿esta persona me va a devolver el dinero sin problemas? Si la respuesta es sí, pues préstamo aprobado. Si hay dudas, te lo rechazarán o te darán menos dinero. Al final no es solo cuánto ganas, sino cómo es tu situación global.
O sea, al final esto, Sandra, no es algo rápido, no es un sí rotundo o uno rotundo. Al final quieren hacer un análisis, ¿no? Y está claro, asegurarse de que bueno, tú tienes fuentes económicas como para llevar a cabo esa operación, ¿verdad? Pero sobre todo eso, lo que digo, no hay que venirse abajo, ¿no? Cuando te digan, no, espera un poco.
Exacto, sí, eso es lo que mucha gente no sabe. Piensan que es un sí o un no inmediato, cuando en realidad pues es un estudio de perfil.
Pero claro, si eres joven o tienes un sueldo normal, da la sensación de que no tienes opciones.
Sí, ahí está el error. No es que no tengas opciones, es que depende de cómo esté estructurada tu situación. Hay gente con sueldos normales que consiguen hipoteca y gente con más ingresos que no.
Entonces, no es solo, ¿no?, una cuestión de dinero. Yo creo que es una combinación de varias cosas.
Eso es.
Entonces, ¿alguien que piensa, ni lo intento porque seguro que me dicen que no?
Bueno, probablemente está tomando la decisión antes de tiempo porque cree que no se lo van a dar.
O sea, el miedo al final te condiciona, ¿no? Esa decisión. Hay que tener calma, yo creo, en este tipo de situaciones, ¿verdad?
Entonces, ¿el no no es automático?
En absoluto. Depende del perfil de cada persona.
Pues hoy hemos desmontado otro mito, que el banco te va a decir que no sin ni siquiera mirarte.
Y quizás la clave es informarse antes de asumir el rechazo.
Eso es, muchas veces el miedo es más grande que la realidad.
Pues ya saben, mucha paciencia. Yo me he quedado con esa reflexión. Cuando vas a un banco, oye, espérate un poquito, déjales que trabajen, que igual es un no al final, pero bueno, oye, que nunca se sabe, pero sobre todo tener paciencia. Esto ha sido Mitos y Realidades de la Vivienda. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Sandra Tardagui, la responsable de marketing de A10.
Gracias, Luis.
Y Naya Izquierdo, gracias otra vez por venir y hasta dentro de 2 semanas.
Gracias.
Hasta luego.
Poco desastre hoy.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informados.
Una y 33, tiempo ya para arquitectura, Alberto Sanz.
Hablamos de Pamplona, de su origen y evolución desde el punto de vista de la arquitectura. Y como es habitual, para ello saludamos a Luis Tena, arquitecto. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del Paseo Sarasate o, pues nuestros mayores todavía, a algunos les escapa eso de Paseo de Valencia.
Pues sí, es una zona muy importante en la articulación de la ciudad antigua y la ciudad nueva de Pamplona, y es un lugar, bueno, en el que se están haciendo ahora obras y que siempre está presente un poco en la idea del centro de la ciudad, ¿no? A mí me gustaría definir, porque tampoco en el anecdotario del Paseo de Sarasate, que incluso el término de Valencia... es una parte de la anécdota, pues es la historia. Parece ser que había en la zona próxima a San Nicolás, casi con una entrada desde Linda Chiquía, por donde estaría las Pocholas, allí donde estaba, había un escribano, que era en los tiempos aquellos, a comienzos del siglo, que en los que la burocracia, pues a lo mejor resolverla bien no estaba al alcance de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces tiene que haber esta especie de intermediarios, y era un notario habilitado por la que tenía mano en el obispado, mano en el ayuntamiento, mano en la diputación, y se llamaba Prudencio Valencia, y entonces la gente, pues era muy habitual, todos los de Pamplona e incluso todos los de Navarra, voy a lo de Valencia, me acerco a lo de Valencia, estoy en casa de Valencia, luego te veo de Valencia. Entonces, el ayuntamiento pues le acabó poniendo el Paseo de Valencia. Luego, el nombre es Arasate, pues ahí hay una cuestión curiosa porque es un poco, no digo la, pues no sé, la oposición o la discusión entre quién era más genial, si Sarasate o Gayarre. Gayarre muere unos años antes, a Gayarre se le dedica el teatro principal. Había dos calles en la zona del, del Paseo de Sarasate, bueno, la zona sur, una de Gayarre y otra de Sarasate, y al final se le acaba cambiando el nombre de Paseo de Sarasate. Se le da al espacio que se conocía como Paseo de Valencia, aunque es curioso en un plano de comienzos de siglo, el Casañal sigue habiendo calle de Valencia, Paseo de Sarasate, calle de Valencia. Pero bueno, entonces a lo que voy, el concepto urbano del Paseo de Sarasate. El Paseo de Sarasate se podía definir con ese término europeo de boulevard. El término de boulevard, que viene de ahí, la etimología viene de Bollwerk, que son las, los baluartes o las murallas en alemán. En Francia se aplica a los espacios de París, que París, como sabemos, crece por una serie, sucesión de anillos fortificados que se van sustituyendo por espacios urbanos. El boulevard, se derriba la muralla, se rellena y en ese lugar se planta arbolado y surge un espacio público de paseo. Entonces, quizás la definición más precisa de lo que es el Paseo de Sarasate sería un bulevar, como está en el de San Sebastián. Es un bulevar porque ocupa el lugar continuo al, donde estaba la muralla del casco antiguo de San Sebastián, ¿no? Pero quizás ese término, que yo creo que en algunas placas del Paseo de Sarasate había bulevar de Sarasate o bulevar de Valencia, eso seguramente José Castells o alguno más me podría decir con precisión esa etiqueta, pero es un espacio que se va configurando a la vez quizás de lo que hablamos en unas sesiones anteriores, cuando hablamos de la consolidación del primer ensanche, porque antes de existir el primer ensanche y los baluartes, el de San Antón y la Victoria, construidos, cuando estaban construidos, ese espacio, el espacio que va, que lo que ocupa ahora todo, que se llama La Taconera y Paseo de Sarasate, era zona de respeto, zona polémica, zona de nadie. Hay otra cuestión también que de la que se podía hablar desde el origen del término de taconera. He leído, buscando algo por la red, incluso quien busca de una palabra vasca, ataconera, como exterior. Podría ser un origen porque son zonas de fuera de las puertas de la ciudad consolidada, o sea, lo que se llama el terreno fuera puertas. Luego hay quien dice que taconera es romance porque viene de donde estaban las zonas de murallas con los baluartes, con los glaces, con los rebellines, que eso se podía entender como tacos, entonces un lugar donde hay mucha piedra se le llama taconera. Pero en el fondo toda esa zona, o sea, desde donde está ahora la Plaza del Castillo, el borde sur de San Nicolás, hasta el otro extremo, el borde oeste de San Cernin, lo que es ahora la Taconera, ese espacio era un terreno no construible. ¿Qué se construye? ¿Qué se podía construir? Pues una de las salidas importantes de las fortificaciones era la salida del Portal de San Nicolás, que llevaba por un lado a Francia y por otro lado a Madrid, a Zaragoza y a todas. Son esos dos ejes fundamentales, lo que es ahora la Avenida Zaragoza y lo que es la Avenida de la Baja Navarra, ¿no? Entonces, ese punto es el lugar donde fuera de ese punto y fuera de la ciudadela estaba el cuartel de caballería. Bien, este cuartel de caballería se entiende que por la urgencia de la necesidad de salir hacia las direcciones del entorno, se autorizase a estar fuera de las puertas. ¿Qué se autoriza también a construir en esa zona antes del primer ensanche? Pues elementos que fuesen efímeros, o sea, que se fuesen desmontables y que fuesen elementos necesarios para la ciudad, y entonces ahí se coloca una zona deportiva, o sea, unos juegos. Hay un donde está ahora lo que fue la audiencia y ahora es el Parlamento, ahí había un juego de pelota, de los juegos de pelota largos, de los de 100 metros con rebote. Luego ya cuando se va consolidando ese lugar, durante el primer ensanche, a mí me llama mucho la atención que el destino de los edificios, sobre todo de la parte sur, porque la parte norte en realidad es el lienzo sur de lo que es San Nicolás, donde está la iglesia de San Nicolás, y la parte de atrás de las murallas de San Nicolás, pero que tienen su entrada principal por las calles interiores, ¿no? Pero ahí hay vivienda. Hasta donde llega ahora, donde está desde Casa Valestena hasta Casa Alzugaray, que era la que de Casa Alzugaray, donde está ahora el Banco Sabadell. ¿Sí? Todo ese frente era residencial, donde parece ser que tenía las oficinas don Prudencio Valencia, que le da el nombre. Pero al lado sur, a mí he estado viendo los estudios y me llama la atención que sean todos elementos relacionados con necesidades muy concretas de la gente. Tenemos juegos. Juegos que son necesarios. Tenemos baños, la higiene. Tenemos caridad. Tenemos la acogida de la misericordia. Y tenemos alimentación. Tenemos el pan en el vínculo y el vino en la alhóndiga. O sea, y es curioso que el vino de la alhóndiga se sustituye por el dinero, que es el Banco de España, que va a ese extremo, y toda la zona de pues el juego de pelota que estaba, se construye el edificio, el juego de pelota grande, se construye el edificio del audiencia, que ahora es Parlamento, y se lleva al lado de la Misericordia un pequeño edificio, nuevo juego de pelota, que es una especie de trinquete y pequeño frontón. Destaca sobre todo, para mí, que ha sido un cierto descubrimiento, el vínculo. Que la Plaza de la Argentina era la Plaza del Vínculo, que la conocemos ahora. ¿Qué era el vínculo? Pues el vínculo era una especie de depósito de grano. En otras ciudades españolas se llama el pósito, para controlar el abastecimiento, que haya siempre grano, aunque haya época de malas cosechas, como el pan era tan importante, y por eso el contraste entre el pan, el vino, la alhóndiga, el pan, y era una panificadora en el que yo creo que en algún momento en el vínculo también se hacía pan. O sea, tenían hornos y luego ya este elemento del pan y la posibilidad que se pueda hacer pan en panaderías privadas o en el interior de la ciudad, pero es un edificio que configura toda esa parte sur. O sea, toda esa parte sur está vinculada a necesidades y atributos de la sociedad, la misericordia, el pan, el vino, el deporte, luego habrá la caballería para los militares, que era el lugar, y cuando ya se consolida el primer ensanche, parte de esas manzanas de la zona sur se dedican también a cuarteles. ¿Cómo se cierra cuando se construye el Palacio de Justicia? Ya se ha construido el Palacio de la Diputación, en el otro extremo. Entonces, es un espacio salón perfectamente configurado, que tiene árboles y tiene un pavimento que era el pavimento de tierra. Entonces, ¿cómo va cambiando este espacio para pasar de ser ese paseo o ese bulevar de origen a ser el Sarasate de ahora? Pues lo que ha influido mucho ha sido la circulación de vehículos, que de ser al principio un lugar absolutamente libre de vehículos, van apareciendo los vehículos, aparece el tranvía, aparecen, bueno, me imagino primero los carros, luego los automóviles, y durante el siglo XX la presencia de la circulación viaria es fundamental. Entonces requiere de poner límites claros entre lo que son las circulaciones de los vehículos y las circulaciones de los peatones, lo que antes era libertad total del paseo. Entonces aparece una cosa que a mí me parece algo con lo que no estoy de acuerdo en la actualidad, que son los parterres. Porque el parterre son zonas ajardinadas en las que dentro de ellos hay árboles, pero que las personas no deben pasar por ellas. Pero se utilizan durante el siglo XX para barrera defensiva de los peatones de los coches. Entonces, que en un parque que no hay coches más que los de servicio que pasan por el interior, haya parterres, jardines, flores plantadas, me parece fantástico. Pero en un paseo, yo creo que debería ser prioritaria la transitabilidad total de los peatones por todo el espacio físico de ese. Entonces,
es decir, en vez de ser un pasillo ancho, sí, que fuese directamente una zona amplia, ¿no?
Todo zona amplia, y que en las que hubiese las zonas de sombra por los árboles, que hubiese bancos para descansar, pero no es un lugar como un parque. Eso creo que debería estar claro. Otra cosa que creo que se debería plantear es un suelo que no fuese mineral o pétreo, porque eso se convierte en lo que se llaman las islas de calor. Entonces yo soy partidario de hacer volver, aunque a muchos les parezca insensato, que a mí me parece que se puede hacer y se ha ido mejorando, a una especie de terra, terrosa. Terrosa que cuando pises suene el crujido de la tierra y de los guijarros y que puedas andar cómodamente. ¿Qué pegas le pone ahora a la gente? Pues que la lluvia, que el barro, que si ponemos las barracas o la tómbola se van a tener que proteger. Yo creo que eso debería ser salvable. Entonces, no soy partidario de parterres, porque creo que eso ya para eso están los parques. O sea, soy partidario de arbolado, pero arbolado que puede estar plantado en alcorques, que ya hay soluciones para mantenerlo, que bueno, supongo que ahora hay discusiones infinitas. Un pavimento más blando, más térreo, que absorba bien el agua, que yo creo que hoy en día se podrían hacer, y el resto, pues unos bancos sencillos, bancos cómodos, en los que sea apetecible sentarse, que resistan a los vándalos, que resistan los grafitis, pero cuanta menos cosa añadidos, cuanta menos esculturas, fuentes, talabartes haya en ese espacio, mejor. Es una opinión que, bueno...
Es decir, que si la Plaza del Castillo es nuestro cuarto de estar, que el paso este sea el salón, ¿no?
Bueno, podría ser... O el gran pasillo de las casas antiguas donde jugábamos. Me gusta mucho, Alberto, que hayas dicho esto, porque hay yo en las clases, cuando hablaba de historia de la ciudad, hablando entre ciudad y casa, es una frase muy bonita de Alberti, que dice, del tratadista del Renacimiento, que dice que la ciudad es como una gran casa y la casa es como una ciudad pequeña. O sea, entender que las calles son los pasillos, que las viviendas son las habitaciones y que las plazas son los salones. Pues este sería el gran pasillo de Sarasate. Otra cosa interesante, pues que también habrá habido gente en el programa que te haya hablado de ello, son las estatuas, ¿no?
Sí,
las correcto. Famosas estatuas que, bueno, ha habido un cierto revuelo, se las llevan, pero yo creo que están mejor donde están ahora, allí en el parque, están en un sitio mucho más tranquilo, sin ruido, van a estar más limpias porque allí no pasan tantos vehículos, bueno, ahora dejarán de pasar también por Sarasate, y tienen, las he estado viendo... la historia de estas ya la habrán contado, que vienen, sí. Vienen quizás al montón de estatuas que sobraban del Palacio Real de Madrid, que llegan sin tener muy claro cuáles son unas u otras, la relación de distintos escultores de calidades diferentes, algunas rotuladas, otras no, pero que han estado durante tiempo, ha habido cambios, las han traído, las has llevado, y ahora están en la taconera, están ordenadas, y tienen al fondo... Desde donde las han puesto está la Mariblanca, que les
correcto.
Espera. Entonces, yo creo que recomendaría que fueseis, los que me escucháis, a la taconera, vais donde la Mariblanca, veis qué postura tiene, como mirando de soslayo hacia el grupo de los seis pretendidos reyes, y hay uno, el tercero, que es Felipe III de Navarra, o de Vrai, que es un rey que tiene una historia muy curiosa, porque muere... en una batalla en el sur de la península, reconquistando en Algeciras. O sea, está enterrado en el sur. O sea, un rey de Francia que pasado por Navarra, que le gusta Andalucía, pues es interesante, y que muera allí. Pues le mira, este rey Felipe III le mira a la Mariblanca con bastante fijeza. Los demás están mirando como para todos lados. Es una historia bonita. Me he inspirado en un escritor francés, Jean Echenoz, que tiene un libro de cuentos que se llama... de la reina, la mirada de la reina, el capricho de la reina, el capricho de la reina, y en uno de ellos habla de las posturas de las estatuas del parque del Bosque de Luxemburgo de París, donde hay muchas estatuas de personajes de la historia, mujeres importantes de la historia y reinas francesas. Entonces, en un capítulo describe las miradas, las posturas, y esto, aquí sería interesante ir a la taconera y mirar las posturas, los trajes, las vestimentas
bueno.
de estos reyes.
Pues Luis Tena, acabamos aquí con este paseo Sarasate. Como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:48, te cuento que el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, visitó Navarra Televisión, asegurando que la Iglesia es algo vivo en constante transformación.
En permanente, pues porque la Iglesia también se va adaptando a los tiempos van cambiando, el mensaje es el mismo. Anunciamos el Evangelio, que es el mismo siempre, pero las formas van cambiando,
Encuentro que Rosselló tiene claro que quiere que la gente se acerque a la Iglesia, pero siempre que sea una llegada libre.
Yo espero que hayáis venido libres. Si no, es mejor que salgáis, porque una decisión sin libertad pues es algo que te ata las manos. Entonces, yo quiero que haya más gente, pero que haya más gente libre.
Para el arzobispo de Pamplona es clave la honestidad y la coherencia, tanto en la Iglesia como en el resto de la vida. Llegamos así a 1:50. Sigues aquí, en COPE.
Nadie sabrá la razón por la que dejamos de hablar. Encontraré en tu lugar besos que me sepan igual. Ya no sé ni qué decirte, busco excusas para escribirte. Fingiré emoción por algún otro corazón. Voy a ser un experto en buscar defectos y perder mi tiempo. No tengo el coro de hierro, no me importa cero, volvería a hacerlo.
1:50, te venimos hablando del eclipse solar del próximo 12 de agosto, en el que a muchas personas les pillará en sus respectivos pueblos de Navarra unas segundas residencias en las que, ojo, que te puedes llevar sorpresas después de no haber ido durante igual varias semanas o algunos meses, como por ejemplo es el problema de las humedades. Por eso hablamos con esta empresa, con Murprotec, y saludamos a Juan Carlos Tejedor, que es director de la zona norte. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, lo dicho, ¿qué nos podemos encontrar al abrir la puerta de esa segunda residencia? Que además hay zonas de Navarra en las que, bueno, hay mucha humedad, ¿no?, durante gran parte del año, como puede ser la zona norte, la zona más verde. Igual es distinto, aunque también puede pasar, ¿no?, en la ribera.
Pues lamentablemente lo que muchos temen, que te reciba ese horrible y característico olor a humedad para luego comprobar que los muros pues tienen desconchones, salitres, moho y están húmedos. En definitiva, que la capilaridad y la filtración lateral están más presentes que nunca tras el invierno. Esto sucede porque la tierra almacena toda esa agua de la lluvia y los muros y cimientos la absorben. Si estos muros no se impermeabilizaron correctamente cuando se construyó la edificación, el agua se filtrará por ellos en la planta baja porque tienen un material poroso, como cuando mojas una esponja. Esto es lo que se conoce como capilaridad. Y si este agua entra en la estancia de forma lateral en espacios bajo tierra, pues como pueden ser sótanos, bodegas o garajes, es lo que se conoce como filtración lateral. Indicar pues que ya estamos recibiendo muchísimas peticiones de clientes que se han desplazado a casas que llevaban cerradas varios meses y se han encontrado con que han aparecido o han empeorado estas patologías, más aún pues tras las semanas de lluvias intensas que hemos tenido este invierno.
¿Y qué pasa con la condensación, Juan Carlos?
Pues que también se pueden encontrar con esta desagradable sorpresa cuando entren en la casa, y en este caso no solamente la planta baja. Esta humedad estructural puede darse en cualquier estancia y a cualquier altura en los hogares. La condensación es una humedad crónica que no desaparecerá nunca por sí sola una vez que da la cara. Esta patología se genera cuando hay un fuerte contraste térmico entre exterior e interior. Y si encima la estancia no se ventila en mucho tiempo, como pasa en este caso en las segundas residencias, el moho y las bacterias nocivas proliferan, sobre todo detrás de muebles, dentro de armarios, en las esquinas o alrededor de las ventanas.
¿Cuál es la forma de trabajo? ¿Cómo afrontáis cuando llegáis a la edificación, al piso, a la casa y os encontráis con estas humedades?
Pues vamos a ver, lo primero es hacer un diagnóstico muy profesional y personalizado para cada caso. Vamos a ver, lo principal siempre es ponerse en manos de profesionales. Hay que recordar que una humedad estructural es una humedad crónica por una mala edificación. No se irá con soluciones de albañilería al uso. Y que además afecta a la salud de los que conviven con ella, que es lo más importante. No merece la pena pues llegar a una segunda residencia y pasar el tiempo que estemos en ella pues preocupados por las humedades en vez de disfrutar dicha vivienda. Indicar que Murprotec contamos con técnicos especializados que realizan este diagnóstico exhaustivo y personalizado para dar un tratamiento completamente definitivo y de forma completamente gratuita. Vamos, quien quiera acudir a nosotros para que podamos ayudar en estos casos puede contactar con nosotros a través de nuestra página web o bien el teléfono gratuito 911-0000.
Me imagino, Juan Carlos, que estas humedades se dan tanto en vivienda igual antigua, que igual tiene, quizás en menos refuerzo en cuanto a la impermeabilización y demás, pero también en vivienda nueva, ¿no? No hay que despistarse.
La verdad es que no, sobre todo en los casos de condensación, porque con las viviendas nuevas la tendencia actual es a impermeabilizar, una impermeabilización perfecta tanto a nivel acústico como lo que es a nivel frío y demás en estas viviendas nuevas, que provoca que los casos de condensación se multipliquen y se agraven incluso.
Pues Juan Carlos Tejedor, director de la zona norte de Murprotec, empresa líder para paliar y para, bueno, afrontar esas humedades que pueden salir en cualquiera de nuestras viviendas y pisos. Juan Carlos, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres, con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassoler. Que no te lo cuenten, sé tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, crea hogares.
¿Te acuerdas del calor que pasaste el verano pasado?
Pues este año te va a pasar lo mismo.
En Aratz Clima instalamos tu aerotermia o aire acondicionado y además te lo financiamos para que el pago no sea un problema.
Reserva ya tu instalación en el 948 30 26 62 o en www.aratzclima.com.
Este verano, si pasas calor, es porque quieres.
Aratz Clima.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Leclerc, encuentra los mejores precios en frescos hasta el 2 de mayo. Carrilleras cerdo, 13,95 euros el kilo. Lomo cerdo trozo a 5,99 euros el kilo. Corvina acuicultura a 9,95 euros el kilo. Y rape entero a 10,95 euros el kilo. Además, llega la gran feria de la cerveza con más de 250 referencias y productos de comida internacional hasta el 17 de mayo. Leclerc, la compra más barata.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 58, te cuento una noticia sucedida en el día de ayer. 4 policías municipales de Tudela resultaron heridos durante la detención de 2 personas en la calle Herrerías, un varón de 54 años y otro de 43, ambos por presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia, además de atentado a los agentes de la autoridad, el primero de ellos. Los hechos ocurrieron sobre las 11:30, según ha informado la policía local de Tudela, cuando el hombre de 53 años alertó a los agentes de que el otro detenido le había robado un móvil. Al cachear a los agentes, al sospechoso, y observar que no llevaba el móvil, informaron al otro hombre de que debía denunciar los hechos, pero este no estuvo conforme y comenzó a faltar al respeto. Es momento cuando entonces intervinieron. Y en cuanto a las temperaturas, pues llegan las lluvias a Navarra, 23 grados de máxima esta tarde en Pamplona, al igual que en Estella y en Tudela, 22 en Tafalla, 25 en Sangüesa, 24 en la zona norte, la zona del Baztán, y como digo, lluvias dispersas a lo largo y ancho del territorio foral. Llegamos así a las 2 de la tarde. Sigues aquí en COPE.